Vamos a la línea telefónica para saludar cordialmente a Diego Vázquez. Diego Vázquez es director de investigación de Oxfam México y queremos hablar con él para que nos comparta la información del reciente informe sobre la desigualdad en el mundo que esta organización acaba de presentar. Diego Vázquez, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, Rubén, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Pues prácticamente ya año con año hablamos con alguien de ustedes de Oxfam México para que nos actualice esta situación de la desigualdad en el mundo y en particular en México. Podemos empezar, Diego, por la información que presentan, la información de la desigualdad en el mundo, este dato tan espeluznante de cómo la riqueza de los 1,000 millonarios, que son las personas que tienen más de 1,000 millones de dólares en fortuna, creció 2.500 millones de dólares cada día el año pasado.
Sí, lo que hemos estado observando es que, digamos, la desigualdad de la riqueza sigue creciendo, y lo que es una de las conclusiones más interesantes y alarmantes que encontramos de este informe es que mientras que solo en 2018 la riqueza de este grupo de los 1,000 millonarios creció en 900 mil millones de dólares en un solo año. Esto, como dices, es una tasa promedio de 2.5 mil millones de dólares diarios o un millonario cada dos días. Uh-huh. La mitad más pobre de la humanidad vio su riqueza afectada en un 11%, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una situación en donde, digamos, los procesos de desarrollo a nivel global lo que muestran es un sistema fundamentalmente injusto, en el sentido de que los beneficios, digamos, van a parar a unas pocas manos, mientras que hay una gran parte de la población que todavía sigue viviendo en condiciones de pobreza, ¿no?
Así es. Y también llama la atención ahí, por lo menos en el resumen ejecutivo, destacaba un aspecto que parece ser ya una constante año con año, que a pesar de la crisis financiera mundial de 2008, que fue un cuestionamiento muy severo al capitalismo corporativo, especialmente al capitalismo financiero, en lugar de ir reduciéndose esta brecha de desigualdad, la brecha entre el 1% más rico del mundo y el resto de la población del planeta sigue ampliándose, ¿no?
Sí, básicamente lo que tuvimos hace casi 10 años fue una crisis financiera que le pegó muy duro a los mercados financieros globales, pero digamos, este grupo, esta élite económica, pues ha podido, remontar y ha podido reconstruir su riqueza. Y el gran problema es que mientras este grupo ha podido, seguir aumentando su riqueza, pues los costos de esta crisis, tanto en Estados Unidos como en el resto, particularmente de Europa Occidental, pues vemos que los costos han sido en términos de desempleo para los trabajadores, que no han visto un aumento en sus niveles de bienestar, ¿no? Y que también creo que detrás de ello, esto es una causa de los fenómenos y los cambios políticos tan significativos que hemos visto en los últimos años, ¿no?
¿Qué tal, Diego? Te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte este interesante balance de 10 años después de la peor crisis económica desde la gran recesión del año 29 del siglo pasado. Al final sí se cumplió aquello que advertían muchos grupos entonces, que mientras los multimillonarios estaban siendo rescatados con dinero público por, en Estados Unidos, Europa, aquí en México con apoyos fiscales para las empresas, quienes están entonces cargando con la deuda del rescate de los multimillonarios es el resto de la población del planeta.
Sí, lo que hemos visto es que hay un sistema perverso de incentivos en donde, lo que pasó en 2008 y 2009 en Estados Unidos y en el resto de los países, particular en México también, pero particularmente en los países, ricos, es que, los bancos tomaron riesgos y que les trajeron retornos muy importantes de sus inversiones, muy riesgosos, y cuando quiebran todos estos bancos grandes de inversión, lo que vemos es que la riqueza se privatiza, pero las pérdidas económicas se socializan, ¿no? Uh-huh. Y es un dilema fundamental que todavía no hemos podido digamos, arreglar para tener un sistema económico mucho más justo. Y esto es simplemente en el plano económico. Lo que estamos viendo ahora, que es producto, creo, de este abismo entre élites económicas y el resto, pues es una insatisfacción política generalizada con el statu quo, ¿no? En donde parece ser que los gobiernos nacionales no están implementando políticas públicas para todos, sino políticas públicas que favorecen solo a una minoría, ¿no? Y vemos que esto está teniendo consecuencias muy serias, digamos, para la democracia, ¿no? Y lo podemos ver con el ascenso de estos grupos, ¿no? De este populismo de derecha, ¿no? En Estados Unidos y en el resto de Europa, ¿no?
Esto que nos acabas de comentar de alguna manera explica, me parece, el título del informe, Bienestar Público, Beneficio Privado. Entonces, lo que estamos viendo es que los gobiernos más bien están haciendo políticas, dictando leyes a favor de esta concentración y acumulación de capitales.
Sí, lo que vemos es que, mientras que los gobiernos adoptan un esquema regulatorio de incentivos fiscales que beneficia a las empresas más grandes, digamos, los grupos más desfavorecidos en los sistemas económicos a nivel mundial, pues se han visto afectados por muchas veces una falta de inversión en bienes y servicios públicos, ¿no? Lo que hablamos en nuestro informe global es que particularmente temas de educación, salud y protección social han tenido unos esquemas de austeridad muy importantes, ¿no? Lo cual significa que en el actual estado de cosas, digamos, muy poco se redistribuye a través de bienes públicos, que además son el mecanismo principal de movilidad social y de igualdad de oportunidades, mientras que por el otro lado, pues los grupos económicos, digamos, predominantes siguen contando con grandes privilegios, ¿no? Particularmente en el aspecto fiscal y de regulación, ¿no?
Daniel Vázquez, Diego Vázquez, esta información es el informe global, pero ¿cuál es la situación de México en particular? ¿Qué datos tienen más recientes sobre justamente la situación del reparto de la riqueza en el país?
Mira, lo que vemos es que en el caso de México, la riqueza es extremadamente concentrada, ¿no? Y digo, no estoy diciendo algo, digamos, que la gente no perciba común y corriente, simplemente, por ejemplo, en los datos que tenemos para 2018 vemos que Carlos Slim, que es el hombre más rico en México, tiene una riqueza de 67 mil millones de dólares, ¿no? Que es un poco más.
Sí, Diego, perdimos la comunicación. Ah, perdón, perdimos un momento la comunicación. No sé si tú nos escuchas, sí, en este momento. Ah, de acuerdo. Sí. Nos estabas explicando. Solamente el dato de Carlos Slim tiene 67 mil millones de dólares. Ahí nos quedamos.
Sí. Y que esos 67 mil millones de dólares es lo mismo que tiene toda la mitad más pobre en México. Eso quiere decir que un hombre tiene la misma riqueza que aproximadamente 65 millones de mexicanos, ¿no? De los cuales aproximadamente 50 millones, un poquito más de 50 millones, son pobres por ingresos, ¿no? Entonces, lo que vemos es un sistema que no ha podido redistribuir bien la riqueza, en donde tienes grupos económicos que siguen teniendo privilegios, digamos, fiscales, y que esta situación ha hecho que, pues, México, a pesar de todas las reformas que se han querido implementar, particularmente en el sexenio pasado, no haya podido reducir los niveles de pobreza.
Diego, y justo quería preguntarte sobre este ciclo de reformas neoliberales que se aprobaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Influyeron esas reformas para que estemos viendo estos resultados de cómo crece la concentración de la riqueza en pocas manos y aumenta la pobreza en el resto de la población?
Pues mira, estas políticas tenían su teoría detrás, o la apuesta del gobierno de detrás, era que lo que México necesitaba era mayor liberalización económica, ¿no? Que los mercados funcionaran. Pero estas reformas pierden de vista este enfoque de desigualdad, de invertir en bienes públicos y realmente generar un sistema de bienes públicos universales, gratuitos, ¿no?, que cubran a toda la población. Y lo que nos damos cuenta, y creo que es muy claro, es que todas las soluciones que se enfocan exclusivamente en el mercado son insuficientes para poder combatir la pobreza. Lo que se tiene que tener es un modelo que no nada más apunte a reformas de mercado, sino apunte a reformas que mejoren la igualdad de oportunidades en este país. Digamos, para mí, por ejemplo, se aprobó la reforma educativa, ¿no? Pero todo el tema giró alrededor de la evaluación de los docentes y no hubo una discusión seria de aumentar la infraestructura en el sureste del país, digamos, poder reducir las brechas regionales. Por ejemplo, el tema de salud del sistema universal apenas se está retomando, pero no ha habido todavía esas discusiones serias que creo que debemos de tener. Y a la par, pues la reforma fiscal, digamos, fue un avance hacia tener ciertos impuestos más progresivos, pero todavía falta mucho por hacer, particularmente, por ejemplo, el tema de la evasión fiscal y de los paraísos fiscales, que es algo que OPSAM ha venido trabajando durante muchos años. Pues es una agenda que todavía tiene que resolverse, ¿no? Porque México podría tener, dado su tamaño de economía, muchos mejores servicios, pero mucho de ese ingreso lo pierde el fisco mexicano porque lo mandan a los paraísos fiscales, ¿no?
Diego Vázquez, quisiera tu opinión sobre el tema de las recomendaciones que se plantean en este informe global. Hay algo que a mí me parece como una, lo calificaría como de voluntarista, como que si pidiera que los ricos por conciencia, digamos, renunciaran una parte de su riqueza para así distribuirla al resto de la población que no tiene. ¿No es un poco ingenuo pensar que eso podría ocurrir?
Pues mira, yo creo que tenemos que trabajar en dos canales. Un canal debe ser el canal de la mejora regulatoria, en donde concuerdo contigo en el sentido de que no es nada más una cosa de voluntarismo, sino de establecer mecanismos como digamos, a nivel incluso multilateral, para poder combatir, digamos, las pérdidas fiscales que se dan por la evasión de grandes cantidades de dinero en paraísos fiscales. Creo que ahí hay una tarea importantísima que se tiene que hacer. Y por el otro, también creo que, o sea, sí debemos de tener una discusión seria en este país sobre que debemos de llegar a un consenso de mayorías, incluyendo a las personas, digamos, de altos ingresos, para mandar el mensaje de que la desigualdad nos afecta a todos, ¿no? O sea, el problema de la desigualdad no es nada más un problema que afecte a las personas más pobres. Las afecta de mayor medida, en mayor medida, pero digamos, también si te pones a pensar el potencial de un país como México de casi 120 millones de personas, pues hay un potencial para el crecimiento del mercado interno muy importante, que yo creo que las grandes empresas tienen que ver que estas políticas redistributivas son a la larga necesarias para tener un país más próspero en términos de sus propios intereses de mercado interno y también con mayor cohesión social y mayor, digamos, estabilidad política, ¿no? Porque creo que estos dos problemas, solucionarlos, está en el interés de todos como mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo ir por esos dos canales.
Diego, y yendo más amplios, digamos, a una visión un poco más amplia, estábamos hablando al principio de la crisis del 2008 y las dudas que hubo con respecto a partir de ese momento del neoliberalismo que venía aplicándose con la desregulación, por ejemplo, en el caso del 2008, el sector inmobiliario, sector financiero, y las discusiones que surgían y que ahora estamos viendo materializadas en varios países sobre, digamos, un capitalismo nacionalista, que podríamos pensar así en el caso de Trump o de otros países. Pero al final, la conclusión no seguiría siendo la misma, ya sea un capitalismo neoliberal, un capitalismo nacionalista, es decir, concentración de la riqueza en pocas manos sobre o explotando al resto de la humanidad.
Sí, claro. Yo creo que la gran trampa que estamos sufriendo ahora en términos políticos es que todo este descontento se está siendo utilizado por grupos digamos, de la extrema derecha con un discurso nacionalista en donde básicamente culpan a toda esta falta de movilidad social y precarización del trabajo que se ven en países, no nada más, digamos, países desarrollados, sino países incluso aquí en América Latina, ¿no? Por ejemplo, con Bolsonaro, en donde toda esta ansiedad por esta desigualdad económica se ha ido en contra de las minorías, en contra de los migrantes, ¿no? O sea, se ha tratado de generar, digamos, un chivo expiatorio para canalizar esa rabia social, ese enojo, esa insatisfacción, ¿no? Con las democracias, digamos, liberales, neoliberales, capitalistas, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad, al menos desde Oxfam, proponer un modelo alterno, ¿no? Proponer soluciones en donde cambiemos este enfoque neoliberal para realmente volver a poner al centro un enfoque de derechos, un enfoque de bienestar, un enfoque de rescatar, digamos, los bienes públicos y lo público como algo que, digamos, puede traer grandes beneficios, ¿no?
Muy bien. Diego Vázquez, director de investigaciones de Oxfam, te agradecemos enormemente que hayas conversado con nosotros para compartir los resultados de este informe, y el informe completo lo circulamos nosotros en nuestras redes sociales para quien quiera profundizar en esta investigación sobre la desigualdad en el mundo y en México. Muchas gracias de nuevo, Diego.
Muchas gracias, y solo para recordarles que pueden encontrar más información en nuestra página www.oxfammexico.org.
Muy bien. Gracias de nuevo, gracias. Diego Vázquez. Gracias. Vamos a un breve corte y volvemos con más información.